Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de viernes 29 de noviembre, se acaba noviembre. Y a punto estamos de estrenar ya el último mes de este 2019, el domingo ya será diciembre. No estamos en invierno, pero lo parece, con cielos nubosos, lluvias en algunos puntos de la sierra. Puede que haya bancos de niebla a lo largo de la mañana, estén atentos en algunas carreteras. En cuanto a las temperaturas, las tenemos estables. Ahora 9 grados en la sierra, 11 en Madrid capital, 11 en la zona sur. A esta hora, por cierto, comienza la cuarta jornada de paros parciales de la empresa municipal de transportes, con servicios mínimos entre el 40 y el 50%. Es decir, que habrá que esperar para coger el autobús hasta las 8 de la mañana. Esta tarde se repiten los paros de 6 a 8. Piden aumento de plantilla y mejoras en el servicio. Aunque el ayuntamiento dice no conocer estas peticiones, porque el ayuntamiento va, o por lo menos ha anunciado, que va a aumentar la plantilla como se ha hecho en los últimos años. Si no llegan a un acuerdo con el consorcio, el martes 3 de diciembre, coincidiendo con la cumbre del clima, habrá una huelga de 24 horas. Pero no habrá huelga de metro, porque los maquinistas de Metro de Madrid han desconvocado gracias a que la empresa ha anunciado un estudio de higiene e inseguridad con las ventanillas bajadas para conocer lo que respiran los conductores, y con la promesa de nuevas contrataciones. Celebra este gesto el consejero de Transportes, Ángel Garrido.
Celebro, por tanto, repito, la decisión del sindicato, que es un gesto de responsabilidad y que yo, como presidente del Metro y como consejero, agradezco sinceramente ante la celebración de un evento como la Cumbre del Clima.
Por lo tanto, durante la Cumbre del Clima no habrá paros del Metro. Sigue convocados los paros en la empresa municipal de transportes, y como les digo, paros que se están produciendo ahora mismo y hasta las 8 de la mañana, el paro parcial, y esta tarde entre las 6 y las 8 de la tarde de este viernes. La actualidad de la jornada viene marcada por la imagen del apretón de manos entre el PSOE y Esquerra Republicana, el apretón de manos de Gabriel Rufián con Adriana Lastra, la reunión de las delegaciones de ambos partidos para investir o no a Pedro Sánchez. Esquerra sigue en el no. Se emplazan a seguir negociando una nueva reunión. El PSOE, en un comunicado, se refiere a la reunión como un primer paso, donde dice apreciar voluntad de diálogo y entendimiento. Los de Esquerra Republicana reconocen puntos de partida comunes para abordar un conflicto que definen de naturaleza política, pero siguen con la idea de una mesa de negociación entre gobiernos, sin vetos, con calendario y con garantías de cumplimiento. La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, insistía antes de la reunión en que no se va a hablar del derecho que llaman de autodeterminación de Cataluña, que no está en la Constitución, e interpela a Esquerra a que dé pasos para el desbloqueo político.
Que hay puntos en común para tener un gobierno progresista y, naturalmente, encontrar cauces que nos permitan encontrar una salida viable a la situación de Cataluña, en la que pedimos también que todo el mundo ayude.
Por cierto, que publica hoy ABC que Esquerra Republicana le habría dicho al PSOE que evite que se multe a Junqueras y Puigdemont, porque el Tribunal de Cuentas les ha citado el 28 de enero. Puigdemont está fuera de la justicia, no parece que vaya a comparecer, y Junqueras tendrá que comparecer porque le trasladarán desde la cárcel, para fijar la liquidación provisional de los gastos que ocasionó el referéndum ilegal de 2017. Les requerirá que paguen o avalen los gastos, o en caso de no hacerlo, les procederán al embargo de los bienes. Según publica ABC, esta cuestión, esta citación del Tribunal de Cuentas, se ha convertido en un obstáculo en la negociación, y Esquerra le ha pedido al PSOE que remueva el obstáculo y que lo quite, pero el Tribunal de Cuentas, como les digo, les ha citado a ambos para decirles que paguen los gastos del referéndum ilegal. Gastos que provocó al Estado la convocatoria de ese acto ilegal, por ejemplo, el desplazamiento de miles de policías y guardias civiles a Cataluña, y que ese gasto hay que pagarlo. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, es optimista. Confía que antes de Nochebuena España tenga un gobierno, aunque prevé que no va a ser fácil convencer a Esquerra para que se abstenga en la investidura.
¿Esa investidura está resuelta ya? No, no lo está. Hay que trabajar, hay que apostar por la empatía, hay que apostar por el diálogo y hay que apostar por nuestra capacidad como fuerzas políticas para lograr, por la vía de los votos a favor y por la vía de las abstenciones, apoyos suficientes para sacar adelante esa investidura. ¿Soy optimista? Sí. ¿Va a ser fácil? No.
Mientras tanto, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, pide que se ponga el foco en la negociación del PSOE con Podemos y con Esquerra, en lo que está haciendo Pedro Sánchez, en los precios que va a pagar para formar gobierno, en vez de poner el foco, dice Casado, en si el PP se va a abstener o no, o le va a ceder o no unos votos a Vox para la mesa del Congreso, que el foco hay que ponerlo en quién está negociando y cómo se está negociando el gobierno de España. Un gobierno que, según Casado, está abocado al fracaso.
Quien tiene la pelota en su tejado es el Partido Socialista. Sin embargo, lo que están haciendo es intentar construir un gobierno en el cráter de un volcán. No nos puede sorprender, pero hombre, lo mínimo que puedo pedir es que el candidato autoproclamado a presidir el gobierno dé explicaciones de lo que esté haciendo. Han pasado casi 20 días de las elecciones. Pedro Sánchez no ha comparecido ni un solo día.
Y Felipe González, por cierto, hace unas horas desde Buenos Aires ha afirmado sentirse incómodo porque tras 35 años de consensos, España está abriendo su propia grieta. Es palabra de Felipe González. Algunas noticias más relevantes esta mañana, como por ejemplo lo es que el Tribunal Constitucional ha roto su unanimidad en un fallo sobre el proceso independentista en Cataluña, en este caso sobre la prisión preventiva de Oriol Junqueras. Avala la decisión de mantener en la cárcel, pero por primera vez con 3 votos particulares que se muestran contrarios a haber mantenido a Junqueras 2 años en prisión preventiva y que tenían que haber dejado salir para recoger su acta de eurodiputado. 9-3, pero esos votos particulares abren una vía para que el independentismo pueda acudir a la justicia europea, o por lo menos tienen ya, con esos votos particulares, algún argumento a la hora de defender sus posiciones ante la justicia europea. Es noticia también en esta mañana que el Parlamento Vasco, con los votos del PNV y el partido legatario de ETA, Bildu, votaron a favor del derecho que llaman a decidir y a un nuevo modelo de relación entre Euskadi y el Estado basado en la igualdad, bilateralidad y pacto. Es decir, ya ir más allá, porque las competencias que tiene el País Vasco, empezando por los impuestos, superan a cualquier autonomía debido a la foralidad que está reconocida en la Constitución. Es decir, que cualquier paso más allá ya nos acerca casi a la cosoberanía. PSOE y PP votaron en contra, Podemos se abstuvo, aunque una de sus parlamentarias se desmarca del grupo y respaldó la propuesta de los independentistas. Y será noticia hoy que la Audiencia de Sevilla decide si manda a prisión a 4 de los condenados por el caso de los ERES falsos que afectan al PSOE en la Junta de Andalucía. Se trata de los exconsejeros de Trabajo y los 2 exdirectores generales de Trabajo, todos ellos condenados a más de 7 años de prisión. Estamos contando toda la actualidad al comienzo de esta jornada en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Otras noticias ahora mismo con Pablo López y Fátima Sotorrío. El gobierno alerta a atentados inminentes en Argelia.
Margarita Robles, ministra de Defensa en funciones, alerta de un atentado en Tindouf. La asociación Amics del Poble Saharaui, indignada por el aviso, culpa al gobierno marroquí del mismo y confirman su viaje el próximo 6 de diciembre.
13 miembros de los CDR irán a juicio en febrero.
Acusados de desórdenes públicos, desobediencia y resistencia grave, la fiscalía pide 2 años y medio de prisión para 11 de ellos y 1 año para los otros 2 por encadenarse en febrero de 2018 a la entrada del TSJ de Cataluña.
60 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo.
El Ocean Viking de Médicos Sin Fronteras ha rescatado a 60 personas que navegaban a la deriva a bordo de un bote de madera. Entre los inmigrantes hay un bebé de 3 meses y su hermano de 3 años.
Los funcionarios reclaman una subida salarial.
El gobierno alega que, estando en funciones, no puede cumplir el acuerdo firmado en marzo y no subirá los salarios el próximo mes de enero. Anuncia que, una vez conformado el nuevo ejecutivo, la subida se hará con carácter retroactivo.
Los bancos cotizados limpian sus balances.
Las 8 entidades cotizadas han vendido 37.000 millones de euros en activos improductivos. Aún acumulan en sus balances 90.000 millones de este tipo de activos, cifra que los analistas reclaman deberían reducirse a la mitad.
España gasta menos en sanidad, pero los españoles son los más sanos.
El informe de la Comisión Europea sitúa a nuestro país a la cola del gasto sanitario, pero con la mayor esperanza de vida, la mayor tasa de supervivencia al cáncer y el menor número de muertes por causas evitables.
24 carteristas detenidos en el metro de Barcelona en menos de 2 horas.
Una operación de los Mossos, Policía Nacional y Guardia Urbana en las estaciones cercanas al Camp Nou con motivo del partido Barcelona-Borussia Dortmund. El objetivo, según los Mossos, era neutralizar a los carteristas multireincidentes.
14.400 millones de euros para misiones espaciales en la Luna y Marte.
La Agencia Espacial Europea contará con ese presupuesto para lanzar una misión tripulada a la Luna en colaboración con la NASA y recoger muestras en Marte. España aportará 1.500 millones y es el 5º contribuyente al presupuesto.
Boris Johnson podría ganar con mayoría absoluta.
La mayor encuesta hasta la fecha da la formación conservadora un 43% de los votos y 359 escaños, muy por encima de los 320 que marca la mayoría y de los 298 que tienen en estos momentos. Los laboristas de Jeremy Corbyn perderían 22 escaños.
Nuevo lanzamiento de misiles en Corea del Norte.
El país liderado por Kim Jong-un lanzó 2 nuevos misiles que cayeron en el mar de Japón. En 2019, Corea del Norte ha realizado 13 pruebas con misiles con el objetivo de presionar las negociaciones que mantiene con Washington.
Fútbol, el Getafe gana en la 5ª jornada de la Europa League.
Se impuso 0-1 en su visita a Turquía y necesita un empate empate ante el Krasnodar ruso el próximo 12 de diciembre. Y hoy, a las 6 de la tarde, el Real Madrid de baloncesto visita la cancha del Zenit de San Petersburgo en la Liga Europa con los micrófonos de Onda Madrid en directo.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Juan Pablo, buenos días. Hasta ahora es viernes, pero por el momento no tenemos que destacar incidencias circulatorias. Tampoco hay condicionantes meteorológicos, tan solo intensidad en aumento en los accesos a la capital por la zona sur, la A4 y la A42.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Entramos ya en el detalle de la Crónica de Madrid a esta hora de la mañana, Crónica de Madrid del viernes 29 de noviembre. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. De nuevo amanecemos aquí en Madrid con paros en los autobuses de la AMT. Ha comenzado ya a las 6 de la mañana un paro parcial que se va a extender hasta las 8 y que cuenta con unos servicios mínimos de entre el 40 y el 50% dependiendo de las líneas. Se trata de los últimos paros parciales antes de que la próxima semana, el día 3, los trabajadores celebren una huelga de 24 horas coincidiendo con la celebración de la cumbre del clima en Madrid. De momento, la convocatoria, Pilar Rivera, sigue en pie.
Desde el consistorio madrileño se vuelve a pedir a los trabajadores de la AMT que reflexionen. La portavoz del Gobierno Municipal, Inmaculada Sanz, ha asegurado que se sentarán a negociar en cuanto se desconvoquen las movilizaciones.
Entendemos que tienen que hacer una reflexión, que tienen que replantearse esa huelga, que tienen que desconvocar esa huelga y, por supuesto, tienen la mano tendida de este equipo de gobierno, de este ayuntamiento, para trabajar en los distintos aspectos que les puedan preocupar, pero tienen que desconvocar esa huelga porque creo que puede producir un daño a la ciudad de Madrid que no merecen los madrileños.
Desde Comisiones Obreras Madrid, su secretario general Jaime Cedrún ha pedido al ayuntamiento madrileño que se siente con los trabajadores y negocie una salida a este conflicto laboral.
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado aquí en Buenos Días Madrid durante una entrevista con Juan Pablo Colmenarejo que los trabajadores de la AMT no van a conseguir nada, ha dicho, montando una huelga coincidiendo con esa cumbre del clima, al tiempo que ha reiterado su disposición al diálogo.
Lo saben, ya se lo dije y lo vuelvo a repetir, no se puede conseguir nada por secuestrar la movilidad de los ciudadanos y menos en esos días tan importantes. Tienen todo el año para hacerlo y nosotros nos volveremos a sentar con ellos las veces que haga falta.
Quien sí ha desconvocado los paros que tenía previsto realizar durante este mes de diciembre, coincidiendo también con la cumbre del clima, ha sido el Sindicato de Maquinistas de Metro. Lo ha hecho tras llegar a un acuerdo con la dirección de la empresa, que ha aceptado realizar un estudio de calidad del aire con las ventanillas bajadas, algo que el sindicato exigía y que fue motivo de anteriores convocatorias de huelga. Elvira de Luis.
Finalmente, no habrá huelga del suburbano del 2 al 5 y del 10 al 13 de diciembre. Juan Antonio Ortiz, portavoz del Sindicato de Maquinistas, explica que la predisposición al diálogo por parte de la empresa ha sido decisiva.
Ya un acuerdo con la empresa. Van a hacer las mediciones con la ventanilla bajadas, como llevamos pidiendo cerca de 2 años, para saber lo que estamos respirando en Metro de Madrid, los trabajadores y usuarios. Y bueno, aparte también ponemos en valor los más de 300 maquinistas que van a contratar.
La compañía ha aceptado hacer un estudio de la calidad del aire con las ventanillas bajadas, el principal requerimiento del sindicato. El consejero de Transportes, Ángel Garrido, agradece a los maquinistas su colaboración en esta cita tan importante para la capital.
Un ejemplo de nuestra actitud de diálogo y de colaboración es el compromiso que ya hemos adquirido de contratar el próximo año más de 300 maquinistas, lo que supondría todo un récord en cuanto al número de este personal con los que contará la empresa en toda su historia. Celebro, por tanto, repito, la decisión del sindicato, que es un gesto de responsabilidad y que yo, como presidente del Metro y como consejero, agradezco sinceramente ante la celebración de un evento como la Cumbre del Clima.
El sindicato asegura que no dejará de lado los otros motivos de la huelga, como son la falta de seguridad o de conciliación, entre otros.
Cumbre del Clima Madrid 2019.
Y todo esto que les acabamos de contar ocurre cuando estamos a 3 días del arranque de la Cumbre del Clima aquí en Madrid. El recinto ferial de IFEMA va a acoger del 2 al 13 de diciembre la 25ª conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Mari Carmen Pizarroso.
7 pabellones acogerán a los más de 25.000 asistentes de 200 países que van a debatir sobre el futuro del clima en el mundo. En tiempo récord se han habilitado y acondicionado miles de metros cuadrados gracias a la coordinación entre las tres administraciones. Trabajo titánico, como explica el presidente de IFEMA, Clemente González, para cubrir todas las demandas.
De la noche a la mañana nos pidan 2.000 micrófonos, 800 pantallas para celebrar videoconferencias y transmisión. Bueno, pues no es que no las tuviéramos nosotros, es que no estaban disponibles en España, ¿no? Y entonces ha habido que hacer un trabajo importante con proveedores y con mucha gente para conseguir todo eso.
Habrá dos zonas bien diferenciadas en la cumbre del clima. Eduardo López Puertas, director general de la institución ferial.
Zona azul es zona Naciones Unidas, que es la que ellos van a organizar, donde tendrán todos los contenidos y donde principalmente las delegaciones asistentes pues tendrán cabida, así como pues todos los jefes de Estado, presidentes del gobierno e instituciones que vayan ahí. Y la parte verde, la Green Zone, va a ser la parte que va a organizar el Ministerio de Transición Ecológica, donde darán cabida a las empresas, a los foros de debate y donde se podrá acreditar uno libremente y poder estar.
El despliegue será muy importante. Habrá 2.000 voluntarios. Y además, IFEMA tendrá que seguir cumpliendo con sus otros compromisos.
IFEMA va a seguir también con la actividad que tenía programada. El recinto tiene 200.000 metros cuadrados, con lo cual, bueno, pues vamos a tener prácticamente la mitad dedicada a la cumbre y la otra mitad pues a las actividades que ya estaban programadas.
Un gran esfuerzo para que España, y en concreto Madrid, esté a la altura y sea una referencia ante cualquier otro evento internacional que pueda celebrarse en el futuro.
La cita también involucra al Gobierno central, especialmente ocupado en tareas de seguridad. El Ministerio del Interior va a reforzar desde la medianoche de mañana sábado y hasta el día 14 las medidas antiterroristas en los alrededores de IFEMA y en gran parte de la ciudad. A la cumbre va a asistir un gran número de jefes de Estado y de Gobierno que van a ser recibidos por el rey Felipe VI. Paloma Nolasco.
España, actor global en la lucha contra el cambio climático, de ahí que la participación en la cumbre del clima sea en gran medida en el exterior, en embajadas, Instituto Cervantes, consulados, universidades y delegaciones de Naciones Unidas. 80 actividades en 60 países de los 5 continentes. Por cerrar, ¿quiénes y cuántos jefes de Estado acudirán a Madrid? Como explica la ministra en funciones de Transición Ecológica, Teresa Rivera.
Hasta donde yo sé, hay un número importante de jefes de Estado y de Gobierno y jefes de organismos y programas de Naciones Unidas y de organismos multilateral es importante. Evidentemente no se trata de una representación del conjunto de los países de Naciones Unidas como si hubiera podido ocurrir en Nueva York.
Interior trabaja en materia de seguridad. No hay detectadas alarmas concretas, pese a la conocida en las últimas horas en los campamentos saharauis del Tinduf en Argelia. Josep Borrell es ministro en funciones de Asuntos Exteriores.
No, que yo sepa, el Sahara cae como un poco lejos de Madrid, ¿no? No le veo vínculo ni relación, pero las medidas de seguridad serán las que tocan, que sean en unas circunstancias como estas, ¿no?
Y en cuanto al presupuesto, 50 millones de euros es la media estimada entre la más costosa y la más económica de las 24 conferencias que se han celebrado hasta la fecha.
Bueno, será así, pero celebrar la cumbre del clima le sale rentable a Madrid. De momento, los hoteles de la comunidad tendrán una ocupación media superior al 70%, pero aumentará en los días centrales. Mar de Miguel, secretaria general de la Asociación Hostelera de Madrid.
La ocupación estará por encima del 70% durante esas quincena, teniendo sus momentos álgidos durante los días del Puente de la Constitución. Existirá, por tanto, disponibilidad para seguir acogiendo a todos aquellos asistentes a la cumbre del clima que vayan confirmando y que vayan llegando a Madrid en los últimos días, así como también aquellos visitantes nacionales que, como ya es tradicional, deciden en el último momento venir a hacer sus compras navideñas y visitar nuestro destino, pues en estas épocas tan extrañas.
Los datos son fruto de una encuesta de la asociación que representa aproximadamente a 300 establecimientos implantados en la Comunidad de Madrid de todas las categorías y dimensiones, desde hoteles de 5 estrellas hasta los pequeños hostales.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
Son las 6 y 19 minutos de la mañana. Onda Madrid les va a mantener puntualmente informados de todo lo que ocurra en torno a esta cumbre del clima, pero hay Otras cosas que tenemos que contarles esta mañana, por ejemplo, que el juzgado de instrucción número 27 ha abierto diligencia sobre el presunto caso de acoso por parte de un grupo de padres a la directora del colegio público Blas de Lezo, según informa La Razón, citando fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La investigación se ha iniciado después de que el juzgado haya admitido a trámite la denuncia tras recibir un informe de la Fiscalía, que a su vez ya ha practicado diligencias de investigación. Es por eso por lo que, como es previsible en estos casos, la principal afectada, la directora del colegio, sea llamada a declarar. Ayer, aquí, en Buenos Días Madrid, Isabel Díaz Ayuso le mostraba su apoyo.
Y lo que no puede ser es que les estén haciendo la vida imposible. Todos los días con cartas, todos los días con pancartas, todos los días no puede ser. Y lejos de arrugarse, ella sigue allí, yendo todas las mañanas ante una situación muy difícil, y por eso yo la quiero reconocer su fortaleza.
Además de este asunto, Díaz Ayuso también le contaba a Juan Pablo Colmenarejo cuál era su balance de los primeros 100 días de gobierno. En ese centenar de jornadas, más de 200 actuaciones realizadas, de las que 55 están terminadas, 104 en curso y 42 en fase de trabajos preparatorios. Y tanto ella como el vicepresidente Ignacio Aguado aseguran que, pese a algunos escollos, su colaboración no tiene por qué cambiar. Eva Prat.
100 días de un gobierno fuerte y coherente, según la presidenta regional, y de un ejecutivo unido, en palabras del vicepresidente. Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado defendían la gestión hecha en Madrid, pero mostrando una vez más sus puntos de vista diferentes, por ejemplo, en torno a comisiones como la de Aval Madrid.
No me gustaría alimentar las iniciativas de la izquierda a través de comisiones y a través de otro tipo de iniciativas. Y ahora es muy sencillo. Cada vez que venga una propuesta, uno tiene que pensar, ¿esto va a afectar a la estabilidad de mi gobierno, sí o no?
Igual que cuando te vas a vivir con tu pareja, con tus amigos, los primeros días en esa convivencia son difíciles. Al final, si hay una voluntad, las aristas, las fricciones se van limando, y hoy les puedo asegurar que los madrileños tienen un gobierno unido.
Diferencias también muy evidentes sobre la reprobación del portavoz municipal de Vox, Javier Ortega Smith.
Cada vez que tenga algo que decir a Vox, se lo haré saber, pero nunca me uniré a la izquierda contra él. Cuando se hacen reprobaciones y se hacen todo contra uno, lo único que haces es unirte a la feria de la izquierda y de la inestabilidad.
Creo que no nos corresponde, ni tampoco que sea objeto de hoy, el mencionar o hablar de la votación de ayer, aunque coincido con la presidenta en que las declaraciones y la actitud de Ortega Smith, desde luego, no son acertadas, y ojalá que los políticos y los representantes públicos, en lugar de dar la espalda a una víctima, como vimos ayer, antes de ayer, le tendamos siempre la mano. Esa es la obligación y eso es por lo que nos pagan.
En lo que sí coincidían ambos es en que Madrid es un bastión y un refugio liberal frente a las políticas del gobierno central.
Los grupos de la oposición de izquierda coinciden en señalar que en sus primeros 100 días el gobierno regional se ha hecho excesivamente dependiente de los postulados de Vox. También critican, entre otras cosas, la ausencia de presupuestos. José Frutos.
El socialista Ángel Gabilondo cree que el gobierno ha demostrado no tener ni presupuestos ni proyectos. Dice que se ha dedicado a confrontar con el Ejecutivo Central y a acercarse a los postulados de Vox.
Sobre todo, lo que se está produciendo es una percepción de que las políticas, en lugar de centrarse, se están escorando hacia la derecha y más allá, ¿no?
Más Madrid elegía el centro de acogida a menores extranjeros para ilustrar estos primeros 100 días. Pablo Perpiñá.
Lo más grave son los más de 3 años que pueden quedarle a un gobierno sostenido por la extrema derecha, que primero ha atacado a los menores extranjeros no acompañados, después ha atacado al feminismo y quién sabe a lo que pueda atacar en el día de mañana.
Coincide en todo ello Unidas Podemos. Jacinto Morano destaca además que continúan los problemas en educación y con las listas de espera de la sanidad.
Como decía Julio Iglesias, la vida sigue igual, no se ha notado por nuestra parte nada.
Vox, en un comunicado, asegura que no hay motivos para celebrar nada.
Y balance también de relaciones en el Ayuntamiento de Madrid. Mar García.
Que haya discrepancias desde los dos partidos, Ciudadanos y Partido Popular, lo reconocen, que son un solo equipo, lo afirman con contundencia.
No afecta al conjunto de la acción de gobierno, la reprobación, que no tiene por qué afectar, y además entiendo perfectamente que Ciudadanos pudiera votar una cosa diferente.
A mí me parece que se está haciendo perfectamente y estoy muy cómoda en el gobierno que hemos configurado.
el alcalde José Luis Martínez Almeida. La vicealcaldesa Begoña Villacís, que va más lejos al asegurar que no aspira a ocupar el cargo de alcaldesa ni a aceptar propuestas de la izquierda.
Esa pantalla ya se pasó en su momento. Creo que a día de hoy estamos funcionando muy bien como gobierno. Tenemos un solo gobierno y estamos funcionando muy bien.
Desde el gobierno, su portavoz popular, Inmaculada Sanz, asegura...
Desde luego, de lo importante no nos va a distraer nadie.
¿Y con la mirada puesta en los presupuestos?
Pues vamos a trabajar con Vox. No se trata de establecer líneas rojas, sino de buscar acuerdos.
No hay grietas, no hay fisuras, insiste el gobierno.
Pues precisamente Vox ha vuelto a ser protagonista en un ayuntamiento, en el de Móstoles, y por el mismo motivo, por la negativa del grupo de Vox de sumarse a una declaración institucional contra la violencia machista. La alcaldesa, la socialista Noelia Posse, y los ediles de PSOE, Podemos y Más Madrid Ganar Móstoles han abandonado el pleno municipal como muestra de repulsa. Mientras tanto, otra alcaldesa, la de Getafe, la socialista Sara Hernández, ha denunciado la campaña de insultos que viene sufriendo, dice, por redes sociales, desde que Vox hizo una publicación en la que pide la retirada de una campaña de concienciación contra la violencia machista. Se trata de un maniquí cubierto con papel de aluminio que simula a una mujer asesinada por su pareja y que fue colocado el lunes día 18 dentro del programa con motivo del 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Mucho más relajado ha sido el Pleno Infantil sobre Medio Ambiente celebrado en el ayuntamiento. Allí el alcalde ha anunciado que volverá a plantar un árbol en las calles de Madrid por cada recién nacido.
Un árbol y un niño, no ha pasado tanto tiempo. Ahora el alcalde José Luis Martínez Almeida vuelve a recuperar la idea.
¿Sabéis lo que vamos a hacer a partir de ahora en el ayuntamiento de Madrid? Plantar un árbol por cada niño que nazca en Madrid. ¿Qué os parece? Por cada niño que a partir de ahora nazca en Madrid, vamos a plantar un árbol. Calculamos que son unos 90.000. 90.000 árboles tenemos que plantar cada año para cumplir. ¿Lo hacemos o no lo hacemos?
¿Pero nos vais a ayudar?
¿Nos vais a ayudar?
Esto junto a otros 15.000 alcorques que se van a replantar. Se lo ha dicho el alcalde a los niños en un pleno infantil que ha compartido con la vicealcaldesa, con Begoña Villacís, y donde han escuchado con mucho buen humor las propuestas de los más pequeños.
Ponéis un montón de bolsas de las cacas de los perros, pero todas son de plástico y no se pueden tirar al contenedor amarillo.
Toma nota.
Entonces propongo que en vez de utilizar bolsas de plástico, se utilicen bolsas de papel.
¿Tú sabes la vez que lo he pensado? Nos acabas de dar en uno de nuestros puntos flacos. Que sepas que lo están estudiando.
Alumnos de Chamberí de 11 años, precalentamiento para la cumbre del clima.
Y en un minuto, resumen de lo más destacado de la prensa de Madrid.
En el diario ABC, los ascensores invaden la acera para salvar a los barrios más envejecidos. En los últimos 3 años se han instalado 241 elevadores que ocupan suelo público debido a la falta de espacio en el interior de los edificios. En el diario El Mundo, la tensión entre PP y Ciudadanos tapa la gestión. Las disensiones públicas entre Ayuso y Aguado relegan a un segundo plano las medidas que han impulsado en sus primeros 100 días de coalición. En el diario El País, Espinosa fue condenado por burlar la paralización de una obra ilegal. Y en el diario La Razón, comienza la investigación en el colegio Blas de Lezo. El juez abre diligencias y Educación remite documentación para apoyar la denuncia por presunto acoso de unos padres a la directora. Las instrucciones de la tribu, chicos, a dar por saco en Twitter.
Madonna cancela sus actuaciones por problemas de salud. ¿Qué le pasará a Ángeles Martín?
Bueno, pues ella avisa en redes sociales, dice eso mismo, que cancela sus actuaciones previstas en Boston para la primera semana de diciembre. No da muchos más datos, dice en redes sociales, que todo es producido por problemas de salud, por el dolor que siente. No especifica mucho más. Recordamos que Madonna tiene previsto abrir su gira europea en Lisboa en enero. Gives me birth each new. That dope I don't smoke, it's true. Everybody knows the damn truth. Everybody knows the damn truth.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este domingo, desde las 3, cerramos la jornada en segunda. Oviedo, Rayo Vallecano. A las 6:30, fútbol de primera en el Coliseum. Getafe, Levante. Y en la Liga ACB, Zaragoza, Real Madrid. Y a las 9, en el Metropolitano, el partido de la jornada. Atlético de Madrid, Barcelona.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos Días Madrid, información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. A esta hora las mayores complicaciones las encontramos de entrada a la capital por la A4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles y la A42 en Casarrubuelos, Parla y Fuenlabrada. Circulación en aumento también en la A2 en Torrejón de Ardoz y la A5 a su paso por Campamento. En la M40, densidad circulatoria en el entorno de Villaverde en dirección a la A4 y también en Vallecas y Vicálvaro, en este caso en sentido a la Autovía de Barcelona.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe al comienzo de esta jornada de viernes 29 de noviembre. No estamos en invierno, pero puede parecerlo porque las estaciones de frío, cielos nubosos, lluvias en la sierra, bancos de niebla. En cuanto a las temperaturas, las tenemos estables, aunque ahí están esos 9 grados en la sierra, 11 en Madrid capital y 11 en la zona sur. Desde las 6 de la mañana contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Actualidad que nos lleva también a las calles de Madrid, por supuesto, con la cuarta jornada de paros parciales de la MT, con servicios mínimos de entre el 40 y el 50%. Se van a prolongar hasta las 8 de la mañana, esta primera parte del día, luego de 6 a 8 de la tarde. No hay de momento acuerdo. El martes tienen convocado un paro de 24 horas. Lo que se ha desconvocado es el paro de los maquinistas de Metro de Madrid, ya que la empresa ha anunciado un estudio de higiene y seguridad, además de seguir adelante con las nuevas contrataciones. El consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid es Ángel Garrido.
Celebro, por tanto, repito, la decisión del sindicato, que es un gesto de responsabilidad y que yo, como presidente del Metro y como consejero, agradezco sinceramente ante la celebración de un evento como la Cumbre del Clima.
La Cumbre del Clima, que comienza el próximo lunes en Madrid, que se prolonga durante 12 días y que no va a ver cómo coincide una huelga del Metro con la de los autobuses de la MT. De momento, la posibilidad de esa huelga se queda a la mitad, ya que sí va a haber servicio de Metro con normalidad. Veremos qué ocurre con la empresa municipal de transportes que está desarrollando estos paros parciales y que, coincidiendo con la inauguración oficial, el día 3, pues convoca esos paros durante toda la jornada. Por lo demás, la actualidad nos lleva a la reunión del PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña. Se dieron la mano el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña, que mandó una delegación encabezada por Gabriel Rufián, delegación de un partido que tiene a su líder en prisión por sedición, Oriol Junqueras, y a su número 2, fugada de la justicia. Los republicanos de Cataluña mantienen su no a investir a Sánchez, aunque por supuesto no es definitivo. Van a seguir el martes que viene. Tras 2 horas y media, los equipos de negociación encabezados por Lastra y Rufián estuvieron buscando puntos en común. El PSOE, en un comunicado, se refiere a la reunión como un primer paso, donde aprecia voluntad de diálogo y entendimiento con Esquerra. Por su parte, los de Esquerra reconocen puntos de partida comunes para abordar un conflicto de naturaleza política, pero siguen con la idea de una mesa de negociación entre gobiernos, sin vetos, con calendario y con garantías de cumplimiento. En esta negociación, además de la situación que tienen los líderes de Esquerra y del resto integrantes condenados de la élite independentista condenada en el Tribunal Supremo, aparece el Tribunal de Cuentas. Según ABC, Esquerra está presionando al PSOE para que el Tribunal de Cuentas rebaje el pago que la Fiscalía cifra en 3,2 millones de euros del coste del referéndum ilegal del 1 de octubre. De momento, el tribunal ha citado a Oriol Junqueras y a Puigdemont, que está fugado, el 28 de enero para fijar la liquidación provisional de los gastos, y les va a requerir que paguen o avalen los gastos, y si no tienen dinero, que pongan sus bienes. Gastos que tuvo el Estado el 1 de octubre, tanto por los gastos que generó la Generalitat como el propio Estado, por ejemplo, con el desplazamiento de miles de policías a Cataluña. Bueno, pues Esquerra, según ABC, estaría presionando al PSOE para que el Tribunal de Cuentas no les multe. Pero el proceso está abierto ya, están citados, y ocurrirá como en el anterior referéndum ilegal del 9 de noviembre de 2014, que los implicados, los dirigentes implicados en su organización, empezando por Artur Mas, han tenido que poner los 5 millones de euros que el tribunal les obligó a pagar por generar ese daño al Estado. La negociación continúa, dice Pablo Iglesias, el líder de Podemos, que ya lo tiene firmado con Sánchez y que han seguido negociando discretamente en estas semanas. La negociación continúa y que está difícil, dice Iglesias, pero confía en que haya gobierno en Nochebuena. Y el líder del PP, Pablo Casado, se mantiene, por supuesto, en el no de un gobierno que se está negociando, como él dice, sobre un volcán, un gobierno abocado al fracaso, y pide que se ponga el foco en quien tiene que dar explicaciones de lo que está negociando, es decir, Pedro Sánchez con Podemos y Pedro Sánchez con el independentismo, y no en si el PP se abstendría patrióticamente o le deja unos votos a Vox, que la cuestión es lo que está negociando Pedro Sánchez, que es quien se ha autoproclamado candidato y quien está negociando la formación de un gobierno. A partir de ahí, pues Felipe González en Buenos Aires dice sentirse incómodo porque tras 35 años de consensos está viendo cómo en España se abre su propia grieta. Es noticia esta mañana la grieta que se ha abierto en el Tribunal Constitucional. Primer fallo que no es unánime en cuanto a todo lo relacionado con el proceso independentista en Cataluña, ya que 3 de los 12 magistrados no apoyaron rechazar el recurso presentado por la defensa de Junqueras contra su prisión preventiva. Hay 3 jueces que consideran que no debería haber estado en la cárcel durante 2 años en prisión preventiva. Y esa es una vía que, al juicio de algunos, van a coger esa carretera que se ha abierto, las defensas de los procesados para los recursos ante la Unión Europea. Es noticia también esta mañana que el Parlamento Vasco, con los votos del PNV y de Bildu, pues abre otra vía. La vía de ir más allá en una comunidad autónoma con más competencias que ninguna, porque su foralidad le permite, por ejemplo, tener los impuestos y no contribuir a la caja del Estado como lo hace el resto de comunidades autónomas, y pedir el derecho a decidir, es decir, ir un poco más allá y organizar un Estado dentro de otro, y que el País Vasco pueda decidir si quiere ser una nación, ser un Estado, o dentro o fuera. Y eso lo votó el PNV con los legatarios de ETA, con el partido Bildu, y también con Podemos. Una de las parlamentarias de Podemos lo apoyó, el resto de Podemos se abstuvo. Y la Audiencia de Sevilla decide hoy si manda a prisión a 4 de los condenados por los ERES falsos, los 2 exconsejeros de Trabajo y los 2 exdirectores generales de Trabajo, ya que están condenados a más de 7 años de prisión, y habitualmente en esos casos, a la espera del recurso que tienen derecho en el Tribunal Supremo, si la pena de prisión es superior a 7 años, se les suele enviar a la cárcel mientras se solventa el recurso. Estamos empezando a contar la actualidad en Onda Madrid. Más noticias hasta ahora con Pablo López y Fátima Sotorrío. El gobierno alerta de atentados inminentes en Argelia.
Margarita Robles, ministra de Defensa en funciones, alerta de un atentado en Tindouf. La asociación Amics del Poble Saharaui, indignada por el aviso, culpa al gobierno marroquí del mismo y confirman su viaje el próximo 6 de diciembre.
13 miembros de los CDR irán a juicio en febrero.
Acusados de desórdenes públicos, desobediencia y resistencia grave, la fiscalía pide 2 años y medio de prisión para 11 de ellos y 1 año para los otros 2 por encadenarse en febrero de 2018 a la entrada del TSJ en Cataluña.
60 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo.
El Ocean Viking de Médicos Sin Fronteras ha rescatado a 60 personas que navegaban a la deriva a bordo de un bote de madera. Entre los inmigrantes hay un bebé de 3 meses y su hermano de 3 años.
Los funcionarios reclaman una subida salarial.
El gobierno alega que, estando en funciones, no puede cumplir el acuerdo firmado en marzo y no subirá los salarios el próximo mes de enero. Anuncia que, una vez conformado el nuevo ejecutivo, la subida se hará con carácter retroactivo.
España gasta menos en sanidad, pero los españoles son los más sanos.
El informe de la Comisión Europea sitúa a España a la cola del gasto sanitario, pero con la mayor esperanza de vida. La mayor tasa de supervivencia alcanza cáncer y menor número de muertes por causas evitables.
24 carteristas detenidos en el metro de Barcelona en menos de dos horas.
Operación de Mossos de Escuadra, Policía Nacional y Guardia Urbana en las estaciones cercanas al Camp Nou con motivo del partido Barcelona-Borussia Dortmund. El objetivo, según los Mossos, era neutralizar a los carteristas multireincidentes.
Boris Johnson ganaría en el Reino Unido por mayoría absoluta.
La mayor encuesta hasta la fecha da la formación conservadora un 43% de los votos y 359 escaños, muy por encima de los 320 que marca la mayoría y de los 298 que tienen en estos momentos. Los laboristas de Jeremy Corbyn perderían 22 escaños.
Nuevo lanzamiento de misiles en Corea del Norte.
El país liderado por Kim Jong-un lanzó dos nuevos misiles que cayeron en el mar de Japón. En 2019, Corea del Norte ha realizado 13 pruebas con misiles con el objetivo de presionar las negociaciones que mantiene con Washington.
Fútbol, el Getafe gana en la quinta jornada de la Europa League.
Se impuso 0-1 en su visita a Turquía y necesita un empate ante el Krasnodar ruso el próximo 12 de diciembre. Y hoy a las 6 de la tarde, el Real Madrid de baloncesto visita la cancha del Zenit de San Petersburgo en la Europa Liga con los micrófonos de Onda Madrid en directo.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Con paros, Juan Pablo, paros en los autobuses de la empresa municipal de transportes, Pablo López.
Desde las 6 de la mañana y hasta las 8 se lleva a cabo el primero de los paros parciales, que cuenta con unos servicios mínimos de entre el 40 y el 50% dependiendo de las líneas. Se trata de los últimos paros parciales antes de que la próxima semana, el día 3, los trabajadores celebren una huelga de 24 horas coincidiendo con la cumbre del clima en Madrid.
Actos en el ayuntamiento con motivo del Día Mundial del SIDA.
Madrid Salud organiza una jornada bajo el lema "Las comunidades marcan la diferencia", que va a tener lugar en el Palacio de Cibeles. También en el Ayuntamiento y dentro del programa de las jornadas Fast Track Cities se leerá un manifiesto y se desplegará el tradicional lazo rojo humano.
Y sin salir del Ayuntamiento, hoy vamos a poder ver el Belén, que ya se ha instalado allí.
Lo inauguran hoy el alcalde José Luis Martínez Almeida y la vicealcalde esa Begoña Villacís. Está compuesto por más de 200 piezas propiedad del Ayuntamiento de Madrid y también por la Asociación de Belenistas de Madrid. El acto va a contar con la participación de la coral del espectáculo Billy Elliot el musical.
Y ya por la tarde, todos los que hayan conseguido su correspondiente entrada podrán subirse al Naviluz para completar y contemplar el alumbrado navideño.
Hoy se pone en marcha el servicio, que este año está rodeado por la polémica acerca de su externalización, según la oposición municipal, y también por los colapsos que ha sufrido la página de venta y la reventa de las entradas.
Este viernes también tenemos aniversario, se cumplen 100 años del último entierro de Goya.
Un siglo ha transcurrido desde el traslado de los restos mortales de Francisco de Goya desde la Sacramental de San Isidro de Madrid a la cercana Ermita de San Antonio de la Florida, decorada con los frescos que el pintor aragonés había hecho en 1798. El camino hasta allí fue largo, tardó 91 años y tres enterramientos anteriores antes de descansar en la ermita.
Bueno, y ahora, Pablo, vamos a repasar otras noticias en nuestro recorrido por toda la región.
Arrancamos la ronda de corresponsales de Onda Madrid en la sierra con Elvira de Luis.
Por la igualdad entre mujeres y hombres en los salarios, ni más ni menos. Ese es el lema de la nueva campaña contra la brecha salarial que pondrá en marcha el Ayuntamiento de Collado Villalba. Tiene como fin avanzar en la reducción de la desigualdad salarial, facilitando a los empresarios y sindicatos locales material de apoyo en su tarea de dar visibilidad a la igualdad salarial como responsabilidad social. Y la Escuela Oficial de Idiomas de Collado Villalba convoca el concurso para el diseño de la portada de su revista Papel de Babel. Este concurso estará abierto a toda la población, independientemente de si son alumnos o no. En la web de la escuela podrán inscribirse. Y el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial organiza su primera jornada de empleo y emprendimiento, que se celebrará el jueves 12 de diciembre. La inscripción es gratuita y se puede realizar a través del siguiente correo electrónico: empleo@aytosanlorenzo.es.
Del sur al norte con Patricia Cristóbal.
Este viernes arranca en San Sebastián de los Reyes con los actos centrales por la muestra de cine y derechos humanos. La iniciativa empezó oficialmente el miércoles, pero es a partir de hoy cuando comienzan las proyecciones de películas, los preestrenos y los coloquios enfocados a reflexionar sobre la vulneración de los derechos humanos. Por otro lado, en Paracuellos de Jarama, la policía local inicia una campaña de vigilancia en la vía pública con el fin de combatir el vandalismo callejero y contra el mobiliario urbano, que ha repuntado notablemente en el último mes, especialmente durante los fines de semana, según advierten desde el ayuntamiento. Y por último, San Sebastián de los Reyes abre el plazo para que los vecinos puedan solicitar unas becas para la adquisición de libros y material didáctico, que se han reservado únicamente a los alumnos que hagan estudios no obligatorios. Se van a poder repartir hasta 100.000 euros a través de este programa, con el que el consistorio dice pretender que las oportunidades sean las mismas para todos, con independencia de su situación socioeconómica.
En la zona noroeste nos espera María Martínez de Mora.
Aumenta la seguridad y la vigilancia en Móstoles. La policía local ha puesto en marcha un plan integral de Navidades en convivencia que arranca hoy, 29 de noviembre, y se mantendrá hasta el próximo 7 de enero. El objetivo es vigilar las zonas de mayor afluencia de gente, también controlar las peleas, los robos y el consumo de alcohol en la vía pública. Y Villaviciosa de Don, este fin de semana se une a la Ruta del Garbanzo. 5 restaurantes del municipio presentarán propuestas para los que quieran degustar este manjar madrileño.
Y terminamos con el turno para Cristina Espina.
La Unidad Móvil para la Prevención y el Diagnóstico Precoz del VIH y otras infecciones de transmisión sexual permanecerá este mismo viernes 21 de noviembre en Valdemoro desde las 10:30 y hasta las 3:30 de la tarde en la calle Estrella de Lola. El propósito es el de evitar nuevas infecciones y ampliar la concienciación y los conocimientos sobre este virus. Para ello se va a repartir material informativo como folletos, cuadernillos y tarjetas, o también preservativos y lubricante. Se ofrecerá además atención personal y asesoramiento individualizado sobre prácticas sexuales saludables. Y nos vamos a Getafe. Allí el Teatro Federico García Lorca acogerá el espectáculo de Dani Mateo, Desencadenado, un monólogo para curar las heridas. Será el domingo 1 de diciembre a las 7 de la tarde. También se va a poder disfrutar del Teatro de Arte Infantil Chino con la obra La Gachadiza, la Almeja y el Pez, en el mismo escenario, pero este viernes 29 de noviembre a las 6 de la tarde. La danza llegará con la obra La Maldición de los Hombres de Malboro el sábado 30 de noviembre a las 8 de la tarde.
Y seguimos en Getafe, Cristina, aunque por otros asuntos menos amables, su exalcalde, Juan Soler, se acogió ayer a su derecho a no declarar en su comparecencia por un presunto delito de prevaricación en el llamado caso Teatro.
Soler tenía que declarar por la querella presentada hace 4 años por presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato del proyecto que buscaba convertir el antiguo teatro de la calle Madrid de Getafe en un centro europeo de producción de artes audiovisuales. Ha tomado esta decisión a la espera de que se resuelva el recurso presentado ante la audiencia provincial, pero no obstante asegura estar muy tranquilo.
Soy inocente y ya le he dicho que estoy muy tranquilo, que de momento no he declarado, pero en el momento que sí es necesario declararía y que todo se aclarará. No hay problema.
El exalcalde aseguró el pasado mes de agosto que se trata de un negociado sin publicidad por valor de 72.000 euros que tramitaron los funcionarios correspondientes, pero que ningún concejal, ni mucho menos él como alcalde, intervino en esta parte del procedimiento que quieren cuestionar. El caso Teatro mantiene investigados a día de hoy a 4 concejales del Partido Popular que estaban en la legislatura en la que se habrían producido los presuntos hechos.
Y ya les hemos contado lo más destacado de los asuntos de Madrid que hoy llevan los periódicos en sus ediciones. Ahora nos vamos a quedar, Pablo, con todo lo que cuentan en las primeras páginas.
Y arrancamos con el diario ABC. Esquerra Republicana presiona para que los golpistas no tengan que pagar multas. El PSOE traslada al Tribunal de Cuentas una condena millonaria a Puigdemont, Junqueras y a los otros 27 acusados por la consulta ilegal del 1 de octubre. Haría peligrar el apoyo independentista a la investigación de Sánchez. En la segunda de ABC, órdago soberanista del PNV y Bildu a Pedro Sánchez. El Parlamento Vasco pide la autodeterminación. En el diario El Mundo, la división en el Tribunal Constitucional allana la vía del procés en Estrasburgo. Primera brecha en el Constitucional frente al desafío separatista. También destaca que el PSOE ensalza los puntos de encuentro y Esquerra sigue en el no. En el diario El País, PSOE y Esquerra hallan puntos de encuentro y deciden seguir negociando. Esquerra mantiene su no a la investidura, pero ambas partes volverán a reunirse el próximo martes. Y Europa participará en la construcción de una estación orbital lunar, una casa a 300.000 kilómetros de la Tierra. Y en el diario La Razón, Sánchez entrega a Esquerra la estabilidad de España. Los republicanos mantienen el no a la investidura y se emplazan al próximo martes. También destaca la entrevista con Teresa Rivera, ministra en funciones para la transición ecológica. El cierre programado de las centrales nucleares dependerá de muchos factores.
Son las 6:49.
Onda Madrid, deportes.
El Getafe ha conseguido un valioso triunfo en Turquía, pero tendrá que jugársela, eso sí, en la última jornada. Javier Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
El Getafe ganó 0-1 al Trabzonspor con un tanto de Jaime Mata y se jugará ante el Krasnodar en la última jornada de la fase de grupos su billete a los 16avos de final de la Liga Europa. Bordalás se mostró contento con el trabajo del equipo.
Lo hemos conseguido por la mínima, pero creo que con solvencia. El equipo creo que hizo en líneas generales un gran partido. Creo que hay que felicitar a los chicos por el partido que han hecho. No era fácil, teníamos de dos derrotas.
Con la victoria del Krasnodar frente al Basilea por 1-0, los hombres de Bordalás se jugarán su futuro, como decíamos, en la Liga Europa en esa última jornada. Ambos equipos suman 9 puntos en la segunda posición, pero el Getafe ganó 1-2 en Rusia. Con un empate sellaría su clasificación. Dejamos de lado Europa y volvemos a España porque Robert Moreno salió al cruce de las declaraciones de Luis Enrique. Lo ha hecho a través de un comunicado en Barcelona, donde ha explicado los motivos y cómo se fraguó, desde su perspectiva, el regreso de Lucho y la salida traumática del que fuese su segundo durante 9 años.
Todos sabíamos que si había alguna posibilidad de que él volviese, era estando nosotros. A mí me tocó dar el paso al frente y lo hice. Y no se le escapa a nadie que si yo no hubiese seguido, él no estaría ahora en la selección. Habría otro seleccionador. En ese encuentro, mi sorpresa fue la respuesta. Me parece perfecto, pero yo ya no cuento contigo. Estuvimos una semana, 10 días destrozados, preguntándome qué había hecho mal para que Luis Enrique no quisiese contar más conmigo. Pasamos a la primera vez en la que yo supe que Luis Enrique quería volver a la selección. Y fue gracias a vosotros en la rueda de prensa posterior al partido de Cádiz. Y no lo supe, lo empecé a intuir. Creo que vuelvo a demostrar que soy fiel. Vamos a sentarnos, vamos a hablar, porque quiero acordar mi salida para no ser un impedimento. A día de hoy, soy sincero, no sé todavía por qué Luis Enrique no quiere que esté con él.
El técnico catalán reconoce que tiene ofertas y que quiere y desea volver a los banquillos cuanto antes. Y tras la jornada europea nos encontramos a las puertas de una nueva jornada liguera con especial atención al Atlético de Madrid-Barcelona del domingo. Los colchoneros llegan después de una derrota en Turín y con la obligación de volver a la senda del triunfo frente al líder. Será el regreso de Griezmann a la que fue su casa y José María Jiménez ha analizado cómo se afrontan estos partidos.
Muy complicado y creo que poder ganarle y hacerle un buen partido al Barça parte por hacer un partido muy concentrado y bueno, y a la hora de defender, sabiendo las virtudes que tienen ellos, que tienen delanteros magníficos, y nada, tratar de no darle esa mínima chance para que bueno, nosotros tengamos más posibilidad de ganar. Creo que la base es la concentración.
El Real Madrid es el primero de los madrileños en jugar. Será el sábado en Vitoria ante el Alavés a partir de 1:00. Y Zidane cuenta con las bajas de Hazard, James, Lucas Vázquez y Asensio. El Getafe recibirá al Levante el domingo y el Leganés se prepara para una nueva final, esta vez en el Pizjuán. Los de Aguirre juegan el domingo en Sevilla. Juan Soriano, portero pepinero, ha estado en el partido de 1:00 y ha hablado sobre el vital choque de este fin de semana.
Hay que intentar sumar lo antes posible, sumar de 3 en 3 si puede ser, pero yo creo que cada punto es oro y a partir de... Desde que llegó el míster tenemos que verlo así e intentar sumar de 3 en 3.
En segunda división se disputa la jornada 18, el sábado a las 4 Alcorcón Huesca y ya para el domingo a las 12 de la mañana Fuenlabrada Cádiz, en territorio Madrid al tanto, ya a las 4 Oviedo Rayo Vallecano. En baloncesto esta noche el Real Madrid quiere deslumbrar en su primera visita a la ciudad de los Zares, un Madrid que visita por primera vez San Petersburgo con el objetivo de deslumbrar a sus rivales y hacer valer su mejor clasificación y mayor experiencia en la competición. Pablo Lasso avisa de los peligros del conjunto ruso.
Parece que porque pierdas al final es porque eres novato. Yo creo que el equipo de novato no tiene nada. Es más, son jugadores todos bastante expertos. Ayón, Will Thomas, Ponitka, Alvisir, Renpro. Yo no les veo novatos por ningún lado.
Y en motociclismo, tras la operación con éxito de Marc Márquez de su maltrecho hombro, el objetivo del piloto catalán es que esté hábil para los ensayos de Qatar del 22 al 24 de febrero. El doctor Mir ha explicado cómo ha sido la intervención del campeón del mundo.
Es una operación que consiste en reparar los ligamentos poniendo un tope óseo que haga que estos ligamentos sean más fuertes y evite que esto vuelva a pasar. Es la técnica que se utiliza en todos los deportistas profesionales. Se intentará que para pueda estar en condiciones, si no son de deporte, las mejores para el test de Qatar, pero sobre todo para el inicio del campeonato.
Este viernes podrán seguir el partido de Euroliga entre el Zenit y el Real Madrid a partir de las 6 de la tarde en el partido de la Onda de Onda Madrid.
Mucho cine en la agenda cultural del día. María José Francisco.
Intriga, acción y drama en Puñales por la espalda, preestrenada en el Festival de Toronto. Un novelista de misterio aparece muerto en su mansión al cumplir los 85 años. Daniel Craig ejerce de detective para investigar el extraño suceso entre una red de pistas falsas y mentiras interesadas. Jamie Lee Curtis, Don Johnson o Ana de Armas entre el reparto.
¿Cree que le mató a alguien de su familia?
Walt, no.
¿Eso está sugiriendo? Que les encanta darse puñaladas unos a otros.
Last Christmas es la comedia romántica de esta Navidad. En ella, una mujer que siempre suele tomar la decisión menos acertada y que en este caso es ejercer de elfo en un centro comercial. Pero el destino pondrá ante ella al chico que cambiará su vida, demasiado bueno para ser cierto.
Hola, Jenna, soy yo. Necesito un sitio donde pasar la noche. Es que...
Oye, elfa. Es mi ayudante. La apodo la elfa perezosa porque parece que no trabaja nunca.
¿Esa soy yo?
También podría llamarla la elfa decepción absoluta.
La hija de un ladrón es la ópera prima de Belén Funes como directora en la historia de Sara, que ha estado sola toda su vida. Tiene 22 años, un bebé y quiere formar una familia. Pero su padre acaba de salir de la cárcel y reaparece en sus vidas, convirtiéndose en un obstáculo en sus planes. Su protagonista, Greta Fernández, ha conseguido la Concha de Plata a Mejor Actriz en el Festival de San Sebastián.
¿Cómo que te dejo salir de la cárcel?
Me has hecho abuelo. Es bueno tener hijos.
Si no te mueres sola. Dame, que no puedo dormir.
¿Su hermano le ha manifestado de forma expresa que quiere vivir con usted?
No creo que vayas a ver a Martín. Y te llama por eso. Para decirte que voy a pedir la custodia.
¿Pero cómo le van a dar?
Una familia unida por un acontecimiento feliz, el nacimiento de la pequeña Gloria, una alegría que viene a contrarrestar un momento duro y difícil, al menos hasta que al tío de la criatura se le ocurre una idea de negocio para salir de la situación por la que están pasando. Es Gloria Mundi.
Nos quedaremos a la niña si no tendréis que pagar a la niñera.
Podrías tener un detalle con tu hermana, ¿no?
¿Por qué no tenemos niños? Porque queremos triunfar.
Solo pensáis en vosotros.
No tenemos ni para pagar a una niñera, Nico. Ya lo ves, somos menos que nada.
Me gusta pasear con ella.
Entre los estrenos para público familiar, dos cintas animadas. Una de ellas, Bobby el erizo, el más fuerte de su tribu, que malherido y sin memoria tras una caída, emprende un curioso viaje.
Soy un erizo y mi mejor amigo es un pájaro enorme.
Pero cuando vea que su hogar corre peligro...
¡Desmantelad la zona!
¡Sí, señor!
¡Lucharemos!
¿Luchar? ¿Es una broma?
Necesitará...
Y Nikki Lane es la nueva reina del country. Cantautora de música americana que con toda su mezcla de country, pop y garaje rock actúa esta noche en la Sala El Sol.
Just when I thought the things were finally going my way.
as you.